Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí en este fin de semana de puente, que en Madrid además se alarga más porque el martes es el Día de la Comunidad. Así que si pueden disfrutarlo, háganlo, porque seguro que se lo merecen. Que no hay más que malas noticias por todos los lados. Es algo que decimos habitualmente, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Cada vez que hablas con alguien de cualquier cosa, las noticias normalmente suelen ser malas. Pues vamos a disfrutar de este puente. Nosotros no nos movemos, que está el deporte en plena ebullición y les tenemos que contar muchas cosas. Y es que no solo vivimos del fútbol y este fin de semana es un buen ejemplo de ello. Hoy, por cierto, es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Algo también muy importante, ¿eh? La seguridad y la salud en el trabajo. A ver si la celebración de estos días sirve para que luego eso se traduzca en algo más práctico. Ya estamos en la jornada 32 de Liga. Hay mucha más emoción en la parte baja de la clasificación que en la alta. Ha comenzado con la victoria de la Real en Pamplona 0-2, pero nos tenemos que fijar en otros muchos deportes. Sin duda, el tema más comentado este viernes, en este día que está a punto de finalizar, ha sido la tremenda tangana que tuvo lugar ayer en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing, en la recta final del partido entre el Madrid y el Partizan de baloncesto. El juez de la Euroliga ha hecho públicas esta tarde las sanciones. No son tan bestias, tan contundentes como nos imaginábamos. De hecho, en el Madrid solo hay dos jugadores sancionados. Yabusel, por supuesto, se perderá los 5 próximos partidos de la competición continental y un partido que le cae a Gaby Deck, al argentino. En el equipo serbio, Kevin Panther, 2 partidos y Matías Lesort, 1. Y cada club, el Madrid y el Partizan, cada uno ha sido multado con 50.000 euros. Así que, por ejemplo, Sergi Llull, que fue el que comenzó la tangana, por ejemplo, podrá jugar el próximo martes el tercer partido en Belgrado. El jugador del Madrid y Yabusel, los dos, han utilizado hoy las redes sociales para mostrar su arrepentimiento, para pedir perdón, para asumir su responsabilidad y para esperar que esto no se vuelva a producir en una cancha de baloncesto. Han sido bastante más contundentes que Chus Mateo ayer. Tenemos tenis en Madrid, ya saben, empezó el abierto de tenis, el Máster de Madrid, que se prolongará hasta el próximo fin de semana. Hoy ha librado bien las dificultades que le ha planteado Emil Ruusuvuori, el bueno de Carlitos Alcaraz. 2-6, 6-4 y 6-2. Las ha pasado canutas, sobre todo en el segundo set, pero se ha rehecho y sigue adelante afortunadamente.
Muchas veces no conseguimos o disfrutar o jugar a nuestro mejor nivel y hay que aceptar eso, ¿no? Hay que tener la suficiente humildad para decir, bueno, hoy no es nuestro día, el otro nos está pasando por encima, hay que jugar a otro juego, aunque no sea mi estilo, intentar... excepto el tercer set, que ya he jugado a un poquito más a mi juego, un poquito más de ritmo, pegándole mejor a la bola. Hasta ese momento había que ponerse el mono de trabajo y aunque no disfrutáramos como en otros partidos, había que sacar este partido como sea.
La verdad es que da gusto escuchar a este tipo de deportistas que lo analizan tan claramente y no tienen ningún problema en reconocer que no ha estado bien. Y hoy es verdad que Carlos Alcaraz no ha estado bien, no ha encontrado el tono de juego. Hay que tener en cuenta que era el primer partido en Madrid, que hay que adecuarse a las condiciones, sobre todo climatológicas, de este torneo. Y él lo ha reconocido abiertamente, pero lo bueno es eso. Eso es lo que hacen los grandes jugadores. En los momentos de dificultad, sacar a relucir la garra, sacar a relucir la calidad que tienen, apretarlos dientes y tratar de dar la vuelta al partido, que es lo que ha hecho en su primer partido, en su primer choque en este tenis en este Master Tenis de Madrid. Munar, por su parte, ha ganado a Grigspor, Bautista ha ganado a Halis, Davidovic ha ganado a Albert Ramos, ha caído Nuria Parrizas y a esta hora está jugando todavía Carballés contra uno de los favoritos, contra Alexander Zverev. Nos vamos hasta la caja mágica, ahí está Angelito García. Hola Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, hola a todos los oyentes del partidazo, muy buenas noches. Sí, aquí están Alexander Zverev, el subcampeón del año pasado, y Roberto Carballés, un tinerfeño de 30 años, deseando gritarle a Víctor Fernández, hoy también hay tenis, Víctor, porque va a llegar esto. Más allá de las 12 de la noche, sin ninguna duda, una hora y media han dedicado solo al primer set. Se lo ha llevado, afortunadamente, Roberto Carballés en el tiebreak por 7-6. Ahora 1-0 manda en el segundo Alexander Zverev. Pero sí, Joseba, hoy vas a oír a Víctor Fernández decir que sí, hoy también hay tenis.
Pues no lo sé, no lo sé, Angelito, porque no sé si va a estar hoy en el Oasis, Víctor Fernández.
¿Eh? ¡Oh! Sí, hay algún disgusto, me acabas de dar.
Algún problemilla, no de él, pero por el momento no es segura su participación. Vamos a ver si a lo largo del Oasis puede aparecer. Muy bien, pues estamos en permanente conexión con esa caja mágica. Este será el último partido, supongo, Angelito.
Sí, sí, sí. Afortunadamente, vale. Joseba, que lleva aquí todo el día.
No, pero es que hemos llegado hasta las 3 y pico de la mañana.
Ha habido años de tres y pico, sí, ha habido años. Y con la Davis lo mismo también, muy, muy avanzado. No, este es el último. Y por cierto, ya te puedo contar varias cosas. Que mañana a las 4 de la tarde juega Paula Badosa, que también hay que seguir el cuadro femenino. Y que Carlitos Alcaraz, su siguiente partido va a ser contra Dimitrov. El domingo a las 8, sesión de noche, máximo espectáculo, y te aseguro que va a ser lleno a reventar para ese Alcaraz Dimitrov, domingo 8 de la noche.
Domingo 8 de la noche, vale, muy bien, perfecto. Pues sería un sorpresón que Carballes eliminara a Zverev, ¿eh?
Sí, pero está tocado, ¿eh? Se ha tenido que ir al vestuario en el primer set, hay un poco tocado en la zona del muslo, cuádriceps, psoas, no sé exactamente por dónde. Pero bueno, yo hoy tengo dudas. Yo creo que Carvajal está jugando muy sólido, el mejor tenis de su carrera, con 30 añitos este año, y yo creo que le puede dar un susto. De verdad que en el primer set ya le veía bastante superior.
¿Zverev fue ganador hace 2 años y finalista el año pasado?
Exactamente.
¿Con Berrettini fue la final?
La de 2021 que ganó puede ser... Y desde luego la del año pasado, la que le apalizó a Alcaraz, que no durmió nada, el pobre. Ese es uno de los días que acabó tardísimo, a las 2 y pico de la mañana, y no se durmió hasta las 4, con lo cual al día siguiente Alcaraz lo destrozó, claro.
Muy bien. Pues nos vas contando, Angelito, hasta ahora.
Hecho. Buen ambiente, ¿eh? Por cierto, Joseba, que aquí hay, mira cómo aplauden ahora. Yo te digo que aquí igual hay cerca de 10.000 espectadores a estas horas.
Claro, es viernes, puente largo además en Madrid, la temperatura es veraniega prácticamente a esta hora, así que la gente estará tranquilamente ahí viendo el tenis.
Entre 8 y 10.000 hay por aquí.
Pues mira, muy bien. Que lo disfruten, enseguida volvemos para allí.
Hecho.
En Bakú, capital de Azerbaiyán, ya tenemos la parrilla de salida para la carrera del domingo, hablamos de Fórmula 1. Tengan en cuenta que cambia, ¿eh?, a partir de este fin de semana, bueno, no para todos, solo los que haya carrera al sprint, este es el primero. Mañana es un día... solo de calificación y de carrera al sprint. La calificación de la mañana servirá solo para la carrera al sprint de las 3:30 de la tarde. O sea que mañana es un día aislado, no tiene nada que ver con el gran premio, o sea, con la carrera del domingo. Ya tenemos la calificación y la parrilla de salida para la carrera del domingo a la 1. Está compuesta por Leclerc en la pole, Verstappen, el Checo Pérez y Carlos Sainz cuarto, es decir, los Ferrari empiezan a reaccionar. Fernando Alonso ha sido sexto, pero se ha visto perjudicado por problemas en el DRS. Así que esas son las citas para este fin de semana en el mundo de la Fórmula 1. Y tenemos también motos en Jerez. Hemos tenido a Aleix Espargaró como el más rápido de la categoría reina en la jornada de hoy. Así que motos en Jerez y la Fórmula 1 en Azerbaiyán. Y en fútbol ha comenzado la jornada 32 en Primera División. En Pamplona, Osasuna 0, Real Sociedad 2. Sergio Herrera en propia puerta la primera parte y Taque Cubo en la segunda han sido los autores de los goles y de llevar los 3 puntos hasta Anoeta, con los que la Real da un paso más para estar en la Champions la próxima temporada. Como mínimo mantendrá 5 puntos de diferencia, eso si gana el Villarreal el partido de este fin de semana. Y Osasuna, como se ha podido comprobar en el Sadar, está claro que está bastante más pendiente de la final que va a jugar dentro de 8 días, final de la Copa del Rey contra el Madrid en Sevilla. Este es el sonido del Sadar. Justo después de acabar el partido, en el que los jugadores han dado una vuelta, además han estado acompañados por jugadores históricos de Osasuna. Hemos visto caras que hacía muchos años que no veíamos, ahora nos lo va a contar Alberto Sanz, pero jugadores como Pachi Puñal, como César Cruchaga, como Huevo, como Pablo García, como Savo Milosevic, un montón de jugadores de Osasuna que han querido estar presentes en este último partido en el Sadar antes de afrontar la final de la Copa del Rey. Había un ambientazo tremendo, que será... me imagino que el aperitivo de lo que viviremos el próximo sábado en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. La jornada, la 32, se disputa en 4 días, ha comenzado hoy, mañana desde las 4 y cuarto de la tarde Elche Rayo, a las 6 y media se juega el Real Madrid-Almería y a las 9 de la noche el Barça-Betis. El domingo a las 2, cuidado con este partido, Cádiz-Valencia, a las 4 y cuarto Villarreal-Celta, a las 6 y media Español-Getafe y a las 9 de la noche el Valladolid-Atlético de Madrid. Y el lunes, que es fiesta, 1 de mayo, Día del Trabajador, a las 7 de la tarde, Mallorca Athletic de Bilbao y a las 9 de la noche se cierra la jornada con el Sevilla-Girona. En el Madrid, muy mala noticia, se ha lesionado Modric. Lesión muscular que lo deja fuera de la final de la Copa seguro y parece que también le va a dejar fuera de la ida en Champions contra el Manchester City. Lesión muy inoportuna, no cabe duda, para el equipo de Carlo Ancelotti. A Xavi, al entrenador del Barça, el líder que mañana recibe al Betis, no se le está haciendo larga esta temporada.
No, si a mí no me sorprende, si yo lo he dicho muchas veces, el club más difícil del mundo. El club más difícil del mundo es el Barcelona. Es así. Y ya dije en mi presentación que no vale ganar 1-0. Y hemos ganado muchas veces 1-0 jugando muy bien. Y no vale, no vale. Entonces es el club más difícil del mundo. Tienes que ganar y convencer. Pero claro, convencer a quién. Claro, si la gente no lo ve como nosotros desde dentro, pues tampoco nos vamos a fustigar, ¿no? El club más difícil del mundo, yo lo achaco a esto, ya lo he dicho muchas veces.
Luego vamos a escuchar la pregunta que le ha hecho Víctor Navarro a Xavi y la respuesta que le ha dado Xavi, porque ha hecho un embolique Víctor Navarro, empezando por una cosa que no tiene nada que ver con el Barça y terminando con una que sí puede tener que ver con el Barça la próxima temporada, y la respuesta de Xavi, que ha estado muy bien. La verdad es que ha sido simpática la anécdota que hemos vivido en la sala de prensa del Camp Nou. En el Madrid, además de lamentar la lesión de Modric, Ancelotti ha vuelto a hablar, cómo no, de Vinicius.
Tenemos esta preocupación, es la única manera para preservar estos tipos de jugadores, no solo Vinicius, sino todos los jugadores, es la justicia, que puede, solo la justicia puede prevenir que pueda pasar algo malo en un césped.
Eso es lo que dice Carlo Ancelotti de Vinicius después de los incidentes que se vivieron en el terreno de juego el pasado martes en el partido de Montilivi entre el Girona y el Real Madrid. Finalmente, Pepe Bordalás se va a hacer cargo del Getafe hasta final de temporada. Al final, el técnico alicantino acepta la propuesta de Ángel Torres. No sabemos si le dará tiempo a dirigir a su nuevo equipo en el partido del domingo. Ya está en Getafe, donde esta mañana, por cierto, ha sido presentado Rubén Reyes como nuevo entrenador del conjunto azulón. Así que vamos a ver, enseguida nos lo cuenta Gemma Santos, cómo se soluciona toda esta historia, porque Rubén Reyes ha sido presentado, pero puede que no se siente en el banquillo. O sea, sería un paso muy efímero por el puesto de entrenador del Getafe. En baloncesto, en Euroliga, además de las sanciones que ya hemos comentado al Real Madrid, Barça 89, Zalgiris 81. 2-0 se pone el Barça ante el equipo de Kaunas. Es decir, el equipo de Sarunas Yasikevicius está a solo una victoria de meterse en la Final Four. Y ya les hemos dicho que hay motos en Jerez, además de la Fórmula 1, Espargaró, Pedro Acosta y Jaume Masía han sido los más rápidos. Así que, dicho todo esto, teniendo en cuenta que hoy tenemos Campo del Gas, mañana tenemos una pedazo velada en Madrid, por cierto, en el Wizzing Center. Música. Seguro que muchos de ustedes están esperando, iban a poner música de Bruce Springsteen, que para eso está tocando en Barcelona a esta hora. Pues no, no queremos ser tan previsibles, es que además estamos ya un poco hartos de que si Obama, que si Spielberg, que si Springsteen, y dale, y vuelta, llevamos 2 días dándole vueltas, y ya era muy recurrente poner música de Springsteen, así que cambiamos radicalmente y hacemos caso a una sugerencia de un oyente que quería que pusiéramos rock andaluz. Este grupo se llama Anairt. Los que conozcan esta música se darán cuenta del parecido que tiene con Triana, uno de los grandes precursores del rock andaluz. Bueno, pues tiene muchas similitudes porque Anairt quiere decir Triana al revés. Si cambian las letras, el orden de las letras, le sale Anairt. Y es una forma de homenajear al mítico grupo andaluz. Así que Anairt, que comenzaron a tocar en los 90, lo dejaron durante mucho tiempo, pero volvieron. Y como un oyente quería que lo pusiéramos, pues ahí está. En Andalucía, en su capital, en Sevilla, en concreto en un estadio, en el Estadio de la Cartuja, tiene sus miras puestas ya Osasuna en busca de su primer título en toda la historia. Ha jugado solo una final y precisamente la perdió contra un equipo andaluz en el Estadio Vicente Calderón. Entonces fue contra el Betis con un gol en el descuento, 2-1, hace 20 años creo que se han cumplido hace poco de aquella final. Esta será la segunda final y desde luego hoy en el Sadar, a pesar de que enfrente estaba la Real, todo estaba encaminado a animar a sus jugadores para esa gran final del próximo sábado. Alberto Sanz Pamplona, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Porque la derrota contra la Real ha sido lo de menos, lo más ha sido el fiestón que se ha vivido hoy en Pamplona, ¿eh?
Sí, mira, Yago Barrasate te ha dicho en rueda de prensa que les ha faltado conseguir la victoria para ponerle el broche a que sea una fiesta redonda. Como dices, hace 18 años Osasuna llegaba a esa final de Copa y ese equipo es el que ha estado esta noche en el Estadio del Sadar antes y después del encuentro tratando de conseguir esa magia que se ha producido para que todo el mundo animase, para que después del encuentro estuviesen casi 5 minutos la afición cantando, animando con la plantilla actual y esa plantilla de 2005 en el césped del Sadar.
Arrasate ha dicho, Alberto, que nos ha sorprendido ver algunas caras, ¿eh? Menos mal que tenían algunos de ellos el nombre en la camiseta, el dorsal y el nombre puesto atrás para identificarlos. Porque claro, es que ha pasado, bueno, sí, claro, a Pachi Puñal y a César Cruchaga, pues los ves y dices, coño, pues están bien estos chicos. Pero claro, Pablo García, por ejemplo, hasta que hemos descubierto que era Pablo García, hemos dicho, sí. Oh, caray, Pablo García. Ha pasado el tiempo.
Pierre Huevo, Savo Milosevic, Clavero, sí. Ludovic Delport. Es que la verdad es que había nombres muy míticos aquí en el Club Atlético Osasuna. Como dices, algunos se conservan muy, muy bien. Incluso algunos están físicamente que parece que están para jugar, pero algunos han cambiado mucho. De hecho, ayer Pablo García atendía a los medios de comunicación, el uruguayo, que también fue jugador de Celta o de Real Madrid. Y mira, se quedaba con una reflexión muy chula. Decía que le parecía este homenaje muy bonito, porque en un mundo actual y en un mundo del fútbol en el que todo el mundo solo se queda con los ganadores, con el triunfo, que una afición se acuerde de los segundos con esta emotividad le parecía una transmisión de valores muy importantes para el resto del fútbol y sobre todo para los más jóvenes.
Pues mira, me parece un gesto muy bonito y además la afición se ha volcado muchísimo con esos jugadores y sí, con los actuales, por supuesto, para darles todo.
Están entregados. Antes del partido, es que cada vez que salía un jugador le hacían el cántico que le hacían hace 18 años, a Huevo, a Milosevic, a Cruchaga, a Pachi Puñal. La verdad es que ha sido muy, muy emotivo, es un aperitivo para esa final de la Copa y, como decías, si hoy el Sadar ha vivido este ambiente perdiendo 0-2 contra Real Sociedad, lo que se puede vivir el sábado 6 de mayo en la Cartuja puede ser absolutamente impresionante, cuando además desde el Club Rojillo se dice que más del 50% del estadio van a ser aficionados de Osasuna.
Casi nada. La Real ha dicho, bueno, yo me llevo los 3 puntos y ya os animaré el próximo sábado, ¿no?
Sí, eso ha dicho un poco Imanol Aguacil. Ha dicho además que cree que Osasuna tiene opciones de conseguir ganarla con esta afición, con este equipo. Por cierto, Arrasate se ha lamentado que no sabe qué es lo que pasa con este equipo, con esta Real Sociedad, pero que siempre les pasa algo y acaban ganando los guipuzcoanos. Y Imanol, lo que dices, ha dicho que es una gran victoria, con mucho valor, que se han dejado todo y tiene un claro favorito en su cabeza este sábado 6 de mayo en la Cartuja.
Caprichos del calendario, Imanol, os va a tocar hoy contra Osasuna, el martes contra el Real Madrid, los dos finalistas de Copa.
Sí, bueno, es eso, tú lo has dicho, ¿no? Caprichos, ¿no? Vamos a ver si el resultado para nosotros es el mismo. Y como dije ayer, y ojalá que la final, que también tengo amigos en el Real Madrid, pero ellos están más habituados a ganarlas, ojalá que Osasuna gane la final. Yo ese fin de semana seré rojillo.
Pues eso es lo que ha hecho hoy Imanol Aguacil después de haber ganado 0-2 contra Osasuna. Y desde la perspectiva de la Real, además, ha hablado Take Kubo, que se ha referido a las posibilidades de la Real de jugar la Champions.
Después del partido que hemos aguantado bien, hemos hecho todo lo que hemos podido y hemos ganado con la portería 0-2 goles, yo creo que podemos soñar, ¿no? Tenemos derecho a soñar. Vamos por la Champions, tenemos 3-4 partidos en casa, creo, sino 4 partidos en casa. Hay que sacar esos 4 partidos y a por Champions, ¿no? No tenemos que parar.
La próxima visita el martes a las 10 de la noche el Real Madrid. ¿Qué partido tiene entre semana Osasuna? Porque recuerden que hay liga otra vez entre semana. El lunes termina la jornada, pero el martes empezamos la siguiente. ¿Dónde juega Osasuna?
Pues nada más y nada menos que en el Camp Nou. Hoy ha jugado con el cuarto de la liga. El martes juega contra el primero y el sábado la final de la Copa del Rey contra el segundo.
Al Camp Nou irá algún juvenil de Tajonar o así, me imagino, ¿no? algún equipo acaso, juvenil, quiero decir, no algún jugador, digo el equipo entero, sí. Ya directamente, ¿no? El infantil o el
estoy
cadete
estirando
B,
por si acaso, sí, estoy estirando por si acaso tengo que jugar yo, efectivamente irá con el equipo B, con la unidad B, para reservarse además a jugadores tocados como son Chimi y como Torró, que afortunadamente han acabado bien el partido, pero sí, será un equipo poco reconocible el que dispute el martes el partido en el Camp Nou.
Muy bien, Alberto, gracias, hablamos esta semana, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós. Se ha habido una gran fiesta en Pamplona. Desgraciadamente ayer no se vivió una gran fiesta en el Wizzing Center. Todo lo contrario, el partido terminó con una de las tanganas más espectaculares de los últimos tiempos, o incluso de la historia de la Euroliga, porque yo no recuerdo que haya pasado algo así. Y para hoy estamos pendientes de las sanciones. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches, Pilar.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Han sido más benévolos de lo que se esperaba los jueces o el juez, ¿no?, encargado de impartir justicia?
A mí me llama poderosamente la atención una cosa. En el comunicado del juez disciplinario menciona los artículos por los cuales son sancionados. Tanto los clubes, recordemos, 50.000 euros de multa para Partizan, 50.000 para el Real Madrid. Eso cumple el artículo 29.1 porque son considerados por ese artículo incidentes graves. Pero me choca que en el caso de los jugadores, que es por el 27.1a, habla de sanciones o de hechos graves si son agresiones físicas contra un miembro del trío arbitral, otro jugador, público, fan, espectador o cualquier persona en general. Si ese artículo 27.1 después miramos lo que deben de ser sanciones específicas para este tipo de incidentes considerados graves, se me quedan cortas.
Sí, porque son cinco
se me quedan
partidos,
cortas
¿sí?
Porque los artículos hablan de una cantidad de partidos suspendidos, inclusive se habla de años de suspensión, que no cuadra evidentemente con lo que después ha caído o con lo que les ha impuesto. Recordemos, 5 partidos para Gerson y Abusel, 2 para Kevin Panther, 1 para Gabriel Deck y 1 para Matías Lesort. No sé si es que el hecho de que el tercer partido ya sea el martes o de que estemos a la vuelta de la esquina de la Final Four, pero para el nivel de la tangana o la dimensión de la tangana que se organizó ayer en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, se me quedan quizá un poco cortas.
Bueno, mejor para el Madrid así. Lo que sí hoy ha habido ha sido varios comunicados, sobre todo el que ha publicado Sergi Llull y el que ha publicado Yabusel, siendo bastante más taxativos de lo que fue ayer Chus Mateo.
Sí, es el primero. Sergio lo ha hecho como a las 10 de la mañana aproximadamente y en él asumía la responsabilidad. Después han venido en la cuenta de Instagram, por ejemplo, lo ha hecho Gerson y Abusel, también lo ha hecho Gabriel Deck. Por ejemplo, en el caso de la de Sergio Llull, incluso ha sido aceptada en las redes sociales por Kevin Panther. Ha venido a decir que, bueno, pues es que al fin y al cabo son cosas del juego, que se van a quedar en la cancha y ya se lo ha aceptado. Y ya te digo, es lo que han hecho los tres jugadores, no en el caso de Sergio, porque Sergio después no ha sido sancionado, pero sí que, por ejemplo, Gabriel Deck y Gerson y Abusel tienen sanción de partidos.
Vale. ¿El Madrid va a tomar alguna medida disciplinaria con estos jugadores, sobre todo con Yabusel? Porque a lo largo del día he oído muchas veces, e incluso anoche también se dijo que Yabusel ya no podría vestir nunca más la camiseta del Real Madrid por lo que hizo. Me parece que ahí nos dejamos llevar también un poquito. La acción fue reprobable donde las haya, vamos, absolutamente. Y además yo creo que le deberían de meter una sanción económica importante. Pero ¿tú crees que va a haber alguna medida por parte del club?
A mí me consta que iban a esperar primero a que se conocieran o a que les entregara el juez disciplinario las penalizaciones, las sanciones que les impondrían y que después el propio Real Madrid impondría las suyas. Otra cosa es que, de acuerdo a que es el régimen interno, sean públicas.
Bueno.
Eso ya no lo sé. Pero que te digo yo que inclusive el presidente estaba bastante disgustado y bastante triste por lo que presenció ayer en el Palacio y que entendía que se había manchado la imagen del club, que es lo que más lo que es más importante para el presidente, pues se tomarán medidas.
Vale, bueno, se detectarán rápidamente. Si es económico no lo sabremos, si son de otro tipo, si son más disciplinarias, lo veremos el fin de semana si juega la Liga ACB o no.
O pueden esperar a lo mejor, pues no sé, entiendo que aplicables a una competición sí o a la otra no, o vamos a ver cómo se desarrollan los días. Yo siempre digo lo mismo, el año pasado, por ejemplo, oficialmente no supimos nada o no tuvimos constancia de sanciones, recordarás en aquella juerga de Atenas,
sí.
pero luego hubo jugadores que no entraron en los partidos.
Sí, de hecho, no están ya en el club desde aquella historia. Muy bien, Pilar, estaremos pendientes. Gracias, un beso, hasta mañana.
Otro Joseba, chao.
Y de Pilar a Gema Santos. Hola, Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Ya arruntabas tú ayer que había posibilidades de que el no rotundo de Pepe Bordalás se tornara en un puede que sí y al final un sí quiero, ¿no?
Pues la verdad es que sí, lo contábamos a estas mismas horas, en estos mismos micrófonos, ayer por la noche, que es verdad que yo no me descartaban desde el círculo de Bordalás una llegada después de haber dicho que no por la mañana el presidente Ángel Torres. Y así ha sido. Ha influido muchísimo, Joseba, el cariño enorme que tiene José Bordalás al Getafe y al presidente, en particular, Ángel Torres. Esa ha sido la razón principal de que se haya arriesgado tantísimo. Lo ha adelantado nuestro Pedro Morata, eso de las 6 de la tarde, que hablaba con Bordalás y le confirmaba que sí, que venía al Getafe. Y no te quiero contar, ríete tú, de la que se va a montar con Bruce Springsteen en Barcelona, la que se ha montado en el Coliseum Alfonso Pérez, donde a esta hora hay decenas de personas en las puertas del Coliseum para esperar a cuando salga Bordalás, abrazarle, gritarle, hacerse fotos con él. Entraba eso de las 10 de la noche en su coche particular, en las oficinas del Coliseum, y ya te digo, hay un montón de gente pidiéndole fotos, autógrafos, dándole enhorabuena. Nosotros aquí en la redacción sabemos que la gente está emocionada por nuestro Bruno y nuestro Salguero, que han pegado un salto de alegría escuchando la noticia de que volvía, como si les hubiera tocado la lotería, y esa es la principal noticia en Getafe, la ilusión que transmite José Bordalás. Va a ser entrenador del Geta solo hasta el 30 de junio, se ha comprometido solo para estos 7 próximos partidos, cree que tiene buena plantilla, es verdad que está dificilísimo, que no va a poder casi ni entrenar porque juegan el domingo en Cornellá y el miércoles en casa frente al Celta de Vigo, pero creen en la permanencia, si no, no lo hubiera cogido. Todo se ha producido esta mañana a la misma vez, como tú contabas al comienzo del programa, que entrenaba Rubén Reyes y a la misma vez que anunciaba el Getafe oficialmente que era Rubén Reyes el director deportivo el que iba a dirigir al equipo.
Claro, es que ahí está un poco la contradicción ahora mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿El domingo quién se va a sentar en el banquillo?
Pues te lo diré mañana, porque además mañana tenemos convocatoria por parte de Rubén Reyes, va a ser el encargado de dar la rueda de prensa previa al partido, pero te lo voy a contar mañana por la mañana, por supuesto. Ha dirigido el entrenamiento junto a Rubén Reyes, el preparador físico de Bordalás, Javier Vidal, o sea que me parece a mí que en el club lo tenían mucho más claro que nosotros. 7 partidos que restan, 7 finalísimas y con Bordalás al frente la gente cree que el Getafe se va a quedar en primera división.
Muy bien. Este ha sido el momento en el que ha llegado Pepe Bordalás a las instalaciones del Getafe.
Bordalás, una foto,
¿qué tal, Bordalás?
Una foto, por favor. Muchas gracias.
Qué ilusión, tío, qué ilusión, tío, qué ilusión, tío. Qué ilusión, tío, qué ilusión, tío, decían los chavales a Pepe Bordalás, que llegaba a tratar de enderezar el rumbo del Getafe y de mantenerlo en primera división. Pues mañana aclararemos si será Rubén Reyes o si le da tiempo a Pepe Bordalás para sentarse en el compromiso liguero que tiene que jugar el conjunto azulón, recordemos ahora mismo, en puesto de descenso. Y es que encima el partido se las trae. Domingo 6:30 de la tarde, Español-Getafe. El penúltimo.
Y sin Gené,
contra
y sin
el
Iglesias.
Penúltimo, sí,
perdón, y sin Gené, y sin Iglesias, y sin Arambarri, y sin Milla por parte azulona.
Pues,
o sea que imagínate, como Bordalás salve al Getafe, yo no sé qué le van a hacer, una estatua o algo aquí, si ya le adora y no ha hecho nada todavía esta temporada, imagínate.
Pues sí. Hasta luego, Gemita, gracias.
Un beso.
2 minutos, las 12, las 11 en Canarias, un poquito más tarde de lo habitual, el Oasis. Y tenemos una ausencia de última hora, no quiero decir baja definitiva, porque no sé si comparecerá a lo largo de este Oasis de Libertad. No está por el momento Víctor Fernández. No le pasa a él absolutamente nada, ¿eh? Pero creo que hay algún problema con alguno de los gatos que se ha puesto malo. No se lo tomen a risa. Si ustedes tienen gatos, sobre todo, no se lo tomen a risa, porque claro, pues, no vaya a ser que el pobre gato esté mal, muy mal. Así que vamos con el resto. Tomás Guasola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, querido, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
bien ahí expectante, ¿verdad? Porque son situaciones tremendas.
Sí, 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 sí.
Pues, sí, 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 sí. Que... peleas, líos, Bordalás, sí, sí, cosas sí, inverosímiles, la Real. O sea, lo de Osasuna ha sido formidable.
Ha sido un baño, vamos.
No, me he emocionado. Subidón, tío, ha sido fantástico, ¿eh?
Sí, sí. Y a la Real, a la Real le ha parecido fenomenal. Le ha dicho, bueno, muy bien, os apoyamos el sábado, pero mira, 0-2, sí, trae tres puntitos que para la Champions me viene estupendamente bien.
Hombre, es que la Real, imagínate, Osasuna va a ir al Camp Nou, como va a ir, pues el Madrid un poco más o menos lo mismo, ¿no?
Pues sí.
Esos tres puntos de hoy son de Champions, sí, sí.
Sí, 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 valen mucho, valen mucho. Esperamos que Víctor nos diga algo, Tomás.
Sí, por favor, a ver cómo está el asunto.
Creo que ha tenido que salir rápido a llevar al gato al veterinario, a uno de sus gatos al veterinario. Bueno, a ver si le da tiempo de volver antes de la una. Está Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo se sufre en estos casos? Sí, yo que tengo gato, tengo perra, sé que en esos momentos en que se te pone malo, lo pasas muy mal, ¿eh? Es como alguien de tu familia. Así que, Víctor, vuelve. Sí, vuelve, hombre. Y hazlo con buenas noticias. Por cierto, qué bien me cae Osasuna, qué equipo más simpático, qué buena gente hay allí, qué buenos amigos tengo en Osasuna, como Braulio, como Cata, amigos que son seguidores del equipo navarro. No digo más, Tomás, el próximo fin de semana, Osasuna-Real Madrid.
Sí, señor, la final de la Copa del Rey.
Es que yo creo que no hay persona de bien, sea madridista o no sea madridista, que le pueda molestar que Osasuna sea campeón.
Oh, por favor.
El Madrid va a salir a ganar el partido con todas las de la ley.
No, y es el grandísimo favorito, por supuesto.
Bueno, un momento. Yo sigo diciendo que 50-50, pero bueno, son
pintadas.
Yo no he visto finales que se gane con la gorra. Entonces yo quiero ver a ese equipo que está crecido, que está en la ilusión de su vida, que desde luego por ese partido tiene más ilusión que el Madrid, que sin duda la tendrá. Pero que ya no lo llevo a esas cosas que el partido dirá. Oye, que esos tíos... Si ganan, es que no veo que haya nadie, la afición del Madrid la aplaudirá.
Tomás, solo con estar ahí, lo que han hecho
hombre,
estos tíos...
Por favor.
Recordemos que es la segunda vez en su historia, que llega una final de Copa. O sea que,
y nadie, todo su recorrido, prórroga, y ahí están los tíos.
Sí, señor.
Si yo me acuerdo que estaba yo no sé dónde, que en Tarragona estaba fuera.
Sí, es verdad.
Sí,
contra el Nastic. Sí,
se marcaron en el último minuto.
Sí, el descuento aquel,
tuvo,
sí.
El Nasti lo tuvo cao. Y luego después la machada de aguantar San Mamés, porque San Mamés es una semifinal de Copa, hay que aguantarlo, ¿eh?
Es verdad.
Y lo aguantaron esta gente. Pues te digo que vamos a ver qué pasa el sábado.
Bueno. Está Hugo Ballester. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué tal estás, Hugo? Bien.
Muy bien.
¿Has descansado bien estas últimas 24 horas? Sí.
Sí. Mucho mejor que las anteriores.
Sí.
Gritaste como un conejo.
No.
Pero gritaste conejilmente.
Yo lo escuché y estaba en éxtasis.
Era un conejo valenciano.
Era una pareja de endemoniados.
Yo creo que son percepciones vuestras. Yo creo que Hugo fue muy ecuánime en la retransmisión del otro día contra Valladolid. Teniendo en cuenta que había mucha gente que oía desde Valladolid, yo creo que Hugo se mantuvo.
¿Cómo se lamentó Hugo con la posición intermedia? Por ejemplo, cuando Masip se la come la de Diakabi, ¿cómo sufrió Hugo? Que se notó mal.
Oye, eso no es periodista, ser periodista.
No hace falta que recuerde de dónde viene el Valencia y hacia dónde va, porque yo sigo manteniendo, a pesar de la euforia evidente del partido de ayer,
calla,
el Valladolid se lo cree, ayer se lleva los tres puntos de Mestalla. El Valladolid jugó muy bien la primera parte y la segunda parte. Yo creo que como venía de hacer 7-9 y visto lo visto, el empate en Mestalla, ese punto, lo daba por bueno. No se creyó que podía ganar y el Valladolid... durante el partido hay varios milagros. Hay un disparo de Escudero en la primera parte desde medio campo, que Mamardasvili la ve pasar por arriba, que no entra, por lo que digo, por un milagro. Y en la segunda parte,
la de Fresneda,
el tacazo,
¿no?,
de Larin y Fresneda, que la manda al larguero, en el minuto 65. Por eso digo que luego el gol de Diakabi hay que ver a Masip. Es cierto que el gol de Larin es un error terrible de Diakabi, pero creo que es todavía más grave el error de Masip en el gol de Diakabi.
Sí.
Y luego te encuentras con el gol del niño. Si a eso le añades que de verdad, mira que habláis del ambiente ahora del Sadar, de Osasuna, de su afición y de tantos rincones de España que pueden decir lo mismo de las suyas. Pero si os cuento, no os puedo describir con palabras
lo que
fue anoche Mestalla para un partido, recuerdo, con el Valencia penúltimo en la clasificación contra el Real Valladolid a las 7:30 de la tarde. Yo, desde el gol de Rodrigo, el 3-1 al Getafe de la remontada en los últimos años en Copa del Rey, no había vivido nada igual. Y fue conmovedor ver cómo la afición de todo un Valencia se arremangó como lo ha hecho toda la temporada, viendo el miedo de sus jugadores para levantarlo. Porque si es por los jugadores, no.
Ahora os viene uno de ayer, no se gana.
Cádiz-Valencia, pues, partido. Es terrorífico el Cádiz-Valencia del domingo a las 2 de la tarde con la fresca allí en Cádiz, además.
Se va a ver, ese partido, te escucho antes en la presentación decir, cuidado, domingo, 2 de la tarde, Cádiz-Valencia, eso va a ser tremendo.
Terrorífico.
Y la gente ya piensa, el Valencia ha salido de ahí, el Valencia tiene 33 puntos.
Hombre. Pero escucha,
la temporada del Valencia es dramática.
Espera un segundito, que ahora hablamos de todo ello, pero dejadme presentar a. Ah, por cierto, me extraña que Angelito García no me haya tirado de las orejas, que no he dicho que el Racing ha ganado 1-0 a Ibiza. Que es un partido muy importante para la zona baja. Malísima noticia para la afición del Málaga, sobre todo, y también muy mala para la afición del Ibiza, que se confirma su descenso a la tercera división del fútbol español. Y que en el fútbol internacional, Bochum 1, Borussia Dortmund 1. O sea, el Borussia Dortmund no ha ganado uno de los partidos más fáciles que tenía hasta final de temporada y ahora le puede remontar el Bayern de Múnich. La verdad es que pasan cosas rarísimas en el fútbol. Está Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba?
¿Estás divertido con lo que has visto en Pamplona? Sí.
Sí. Ha estado bien. No ha sido el partido del siglo, pero ha estado bien, porque son dos equipos de mucho empuje. Además, la Real, a ese rollo norteño, le pone el cuidado con el balón. Y además es que defiende muy bien. Se defiende con el balón y sin él, supo sufrir, encontrar el momento y pum, 0-2.
Y está Juan Gato, la Gatuno.
Buenas noches, ¿qué tal?
Que aproveche, estás? ¿Qué tal?
No, ya ha cenado. No. Tú ya has cenado y recenado.
Ah, sí. ¿Qué te pasa hoy? Sí, ¿Que madrugas mañana?
Qué rumiante, está rumiando.
Mañana sí, mañana vamos a un pueblecito de Zaragoza a pasar el fin de semana ahí con familia y demás.
¿A dónde vas? Digo, para que la gente te espere allí y te reciban como mereces.
No, lo haremos, iremos de incógnito.
Vente arriba, Gato. ¿Pero cuál es el pueblo?
Sí.
¿A Borja?
Se llama, es el pueblo de mi cuñado, que es guardia civil allí de Zaragoza, y se llama Blesa.
¡Viva la Guardia Civil!
Siempre. ¡Viva! ¡Siempre! ¡Todos por la patria!
Como no haga Gato alusión a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia
Perdona,
Civil...
Perdona, pero yo no he dicho nada.
No, te he dicho a qué pueblo es, y tú me has dicho que tu cuñado es Guardia Civil. Yo te he preguntado por el nombre del pueblo, y tú me has dicho que tu cuñado es Guardia Civil, pues muy bien.
Hará frío mañana, es Guardia Civil, te lo recuerdo.
Escucha, los Urras y los Vivas han sido de otros, ¿eh?
¿Los Urras y los Vivas? ¿Qué quiere decir eso?
Sí, viva la Guardia Civil, claro.
¿Eh? Tú tienes tu entorno.
Pero encima dice que le he preguntado yo, dice, sí, ¿a qué pueblo vas? Y dice, es que mi cuñado es Guardia Civil. Digo, pues enhorabuena.
Hay que decir todo.
Claro.
Hay que contar las cosas. Y si hay gente de bien, siempre.
¿Pero tienes solo cuñados Guardia Civiles o tienes más profesiones por ahí?
Alguno del Madrid tiene.
Tiene un bombero.
Sí, no, este en concreto de Guardia Civil es del Madrid. Tiene ese
defecto. Eso, si es que es lo que hay.
¿Y tienes más cuñados o no?
Sí, unos cuantos.
¿Y a qué se dedican?
Pues hay de todo.
¿Abogados? ¿Es que como se hablaba del Guardia Civil?
No, que se pueda decir.
Bueno, el caso concreto es este, claro. Hay otro que es... Mira, otro tiene... Concreto. Mira,
escucha, no desempeñas el gato. El resto otro que es irrelevante.
El resto no te importa.
El resto no tiene casa, ¿no?
Otro que es casi cuñado tiene una empresa de pintura en Cornellá.
Ah, muy bien. Muy
sitio,
muy bien.
Nada.
Muy práctico.
Joder, es muy perico.
Uno en el FBI.
Es casi más perico que vos.
Solo Guardia Civil. Nada.
Vale, ¿y qué más? ¿Qué más, gato? Uno que tiene una tienda de pinturas. Muy práctico. Eso siempre viene bien. Más.
Cornellá, buen sitio, además.
Cornellá, sí, sí.
Hombre, magnífico. Bueno.
Más.
Y más perico que guas.
Ah, pues qué susto me has dado cuando has dicho perico.
Sí, yo también.
Sí, oye, Selección de ideas urgente aquí. Uy.
Y más perico que la frontera.
Perico. ¿Y cuñada? ¿No tenemos ninguna cuñada?
Está bien.
¿Y a qué se dedican las cuñadas? ¿Cuántos sois? ¿600 hermanos o cuántos sois? ¡Ah!
Son 3, 4.
Cuatro.
Lo que pasa es que hay unos
cuatro cuñadas.
No, tres cuñadas y un cuñado.
Profesionales.
Lo que pasa que hay,
pero vamos a ver, ¿cómo vas a tener un cuñado si me has dicho que tienes uno que es Guardia Civil y otro que tiene una tienda de pinturas? Y me dices que tienes un cuñado ahora. Gato, aclárate, tío.
Escucha, no me dejas terminar, no me dejas terminar.
Ah, vale.
Hay unos primos de mi mujer que son casi como cuñados.
Y uno de ellos es el que tiene la empresa de pintura.
Ay, o sea, que no es cuñado. No es cuñado, es primo.
Gatuno.
Quería meter la cuña.
Oye, tú no quieres hablar de las cuñadas. No sé por qué, pero de las cuñadas no quieres hablar.
¿Y el perico,
hablar,
entonces,
tío,
al final?
Gatuno, hoy he visto una foto tuya con un hermano tuyo. O sea, que...
Igual era primo,
cuñados,
¿eh?
Hermanos,
concurro.
Familiares, los tienes por todos lados.
Sí.
Ese era torero.
También.
El de la pintura es torero.
No. Ah, ¿te refieres a Gonzalo Colsa, que estuvo aquí en Madrid en el homenaje a...
Gonzalo,
no, exactamente, pero también.
¿Pero también es de la familia Gonzalo Colsa?
Sí.
Este es hermano, hombre.
Por parte de madre.
Madre mía.
Este es un crack.
Bueno, al final no nos has aclarado nada, no sabemos a qué se dedican tus cuñadas, pero ya no te voy a preguntar más.
Escucha, ni falta que hace. Ah, eso sí, tengo a mi cuadrilla.
No, no, tienes, no le tienes cariño a las cuñadas, ¿eh? Ya se ve, ¿no? Ya
muchísimo.
No.
Las adoro. Las
sí, seguro.
Es una profesión, no es solo de maravilla.
Sigue tirando del hilo que...
Esto acaba mal.
Te decía que tengo a mi cuadrilla de amigos y familia de Pamplona preparados y dispuestos a meterle mano al Madrid en la final.
Ah, sí,
pero también tenemos familia en Pamplona.
Hombre, estoy allí.
Bueno, pero ¿cuántos son? Pero bueno,
¿cuántos son quién?
Todos de Pamplona.
Todos los que has contado llenan la mitad de la cartuja.
Hombre, y tanto. Y tanto que
además,
sí.
Oye, me estaba acordando, un partido que además yo viví intensamente en el Bernabéu, el famoso 0-4 con el hat-trick de Urban y gol de Íñigo Larranza, que fue magnífico. Es buena ocasión para rememorar ese resultado. La
sí,
final de Copa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Muy
sí,
bonito.
Sí,
0-4. No, además, por lo que ha dicho, Guas, la cartuja y el favorito, y si palma el Madrid no será sorpresa.
Claro, sí, exacto, 50-50.
Oiga, Ballester, yo no he dicho eso, ¿eh?
Más o menos.
Yo lo que digo es Inter Milán 50%, Real Madrid City 50%, Real Madrid Osasuna 50%. O que los Osasuna son gilipollas, van a jugar sin portero, van a jugar 11, saben jugar al fútbol.
Tomás,
es un equipo de waterpolo. A ver,
¿cómo Español es? Getafe 50%,
naturalmente.
Uf, vale,
naturalmente son finales. Yo que no,
10-90, Cádiz Valencia
50%.
Oye, por cierto, buen porro tenemos en el Getafe, ¿eh? Rubén Reyes sí, el presentado, sí, Lordalás ha llegado por la tarde, a ver quién se sienta el domingo en el banquillo.
Esa
en el
es la radiografía, Joseba, de lo que contaba ayer Quique, que es un club, que yo te lo conté cuando fui a verles, justo cuando salvó la cabeza la primera vez frente al Atlético de Madrid, que yo noté una atmósfera un poco rara, como mucha gente por allí, como...
Muy mal, Eric.
Como un corrillo por aquí, otro por aquí, Rubén Reyes con un auxiliar... sabiendo que pintaba lo que pintaba porque le habían traído de repente a Planes y le habían puesto un cargo de director de fútbol, como si el Getafe tuviera baloncesto, hockey y patines. No sé, una cosa muy rara.
Una cuñada de Juan Gato con los saltos.
Sí, el Getafe.
Es una cosa de
en ese club, la que tiene ya, que poner ahora es Luz Monzón, que es una crack.
Ya le descubriremos a qué se dedican tus cuñadas. Ya verás, sí, sí, ya nos vamos a enterar.
Oye, tira del hilo, a ver dónde llegas.
Me da un poco de miedo, pero voy a seguir esa línea. Tengo una acusa de recibo y hoy tengo que lamentablemente poner la noticia luctuosa yo. Porque quiero acordarme mucho de Iñaki de Mújica, al que los que habéis viajado a hacer partidos de la Real, seguro que habéis conocido, periodista, persona indispensable en Guipúzcoa, en Euskadi, que falleció el pasado fin de semana de forma repentina. Era un periodista diferente, un tipo majísimo, siempre con su Real, con su Bidasoa de balonmano, y los que le conocimos no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia esa figura. Siempre majísimo.
Su aspecto lo definía como persona.
Sí, es verdad.
Sí, señor.
Es verdad.
Sí, señor.
Sí. Era un tipo muy grande, gordo, con los ojos azules, muy azules, con la tez blanca, sí. Y era un tipo encantador, la verdad es que sí. Y el paisador,
si hubiera sido delgadito y tal cual, hubiera sido igualmente cojonudo, porque lo era, aunque no le conocieras. De esas personas que veías, te enamorabas.
Siempre,
muy cariñoso.
Sí.
Ay, madre.
Siempre me acuerdo cuando venía al Vicente Calderón, cuando había que subir hasta el Palomar a las cabinas de radio. Decía, al Calderón yo tengo que ir 4 horas antes para que me dé tiempo a llegar a la cabina de radio, porque es que si no, no llego, joder. Pues nada, descanse en paz el bueno de Iñaki de Mujica. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, están comentando muchas cosas en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Para empezar, decía un oyente a Gato que Blesa está en la provincia de Teruel, salvo que haya un Blesa muy pequeñito y escondido en Zaragoza, al pueblo que va a ir está en Teruel.
No perdonáis, no hay ni guardia civil.
Ni cuñadas.
Todo mi cuñado. Guardia Civil es de Zaragoza. Pero que verdad que es cierto que el pueblo
y la cuñada de Teruel.
Está mirando yo
que nadie te ha preguntado por él.
Bueno, hablando de las sanciones.
Es de coña marinera, ¿eh? ¿Cómo se llama?
Investigad si Gato es de Navarra.
Todos de coña.
¿Cómo se llama el pueblo? Dice: mi cuñado es Guardia Civil.
Y luego dice: yo no te lo he contado.
Tricornio.
Han sido
le mando una foto de Debles, hombre.
Sí. Delirantes, vamos.
Venga.
Bueno, hablando de las sanciones de baloncesto, no sabe
dónde va mañana.
Es una vergüenza lo del tribunal sancionador de la Euroliga. El suceso más bochornoso del baloncesto europeo en lustros. Y las sanciones, además de pírricas, son insuficientes porque muchos de los jugadores se van de rositas. Otro decía: la Euroliga ha hecho un flaco favor aplicando estas sanciones tan blandas. Espero que el Real Madrid sea mucho más duro y ponga fin a la temporada de Yabusel por lo menos. Otro decía: os recuerdo que Euroliga depende directamente de los clubes que la crearon, que esto no es UEFA o la Liga, no esperéis sanciones tan grandes. Y por último, decía un oyente, esto todo en general es una broma, solo faltaba que les concediesen la cautelar y la vuelvan a montar en Serbia. Ha sido un chiste malísimo. Y hablando de Bordalás, para acabar, decía un oyente, no sé si ha sido él el que ha cambiado de opinión o ha sido Ángel Torres el que ha puesto un cero más en el contrato, pero sea lo que sea, no me cabe duda de que ahora tienen muchas más opciones de salvarse.
La que lo clavó fue Gemma Santos, ¿eh?
Sí,
había que decir anoche en el partidazo, cuidado que no está roto.
Efectivamente, dijo, puede dar la vuelta.
Dice, yo creo que sí.
Eso es intuición, una sabia. E información.
Sí, señor. Una sabia. Normal, a ver, si hace las cuñas de línea directa, la acierta siempre, hombre.
Ah, por mira, que viene, mira, que viene. Ahora sí que ha sido bien.
Has arreglado lo anterior.
Pero tu cuñado, tu cuñado sigue siendo Guardia Civil.
¿Tu cuñado qué es?
Qué aburre.
La misma, 2:15, hora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.